vamos a recibir en nuestros estudios visitas. Estamos con Raquel Míguez, mientras le convidamos un mate. Ella es referente de la Mesa por la No Violencia, por los Derechos de la Mujer, por la Familia, por muchas cosas está trabajando. Es una ONG que, bueno, tiene varios adeptos en Rojas, y adeptas sobre todo, son muchas mujeres. Buenas tardes.
Buenas tardes, y bueno, siempre gracias por invitarme. Sí, hace años que yo en realidad... Me voy a referir personalmente, pero es lo que trabajamos. Yo en política elegí el tema de los derechos de las mujeres. Viste que cada uno encuentra su lugar en política, sea donde milite, que le guste, y la educación. O sea, que todo pasa por la educación, en definitiva. Claro. Y bueno, sí, estamos trabajando ya hace varios años en nuestro grupo que se llama Vivir Sin Violencia. Estamos... siempre atentas, a nosotros nos yo primero quiero aclarar, hoy a años, vamos a poner 5 años que anteriores, en realidad el camino de la violencia todavía no se animaban, o no lo buscaban, o no sabían. Lo que se ha avanzado en esto es impresionante. Hoy saben cuando hay un caso de violencia dónde hay que ir. Algunas no, pero en general se sabe. Por eso a veces las denuncias son cuando realmente son graves. O por ahí cuando nos cuentan de un caso, nos ha pasado, por ejemplo, de una persona mayor que veíamos que estaba siendo no cuidada. Entonces nosotros hicimos toda una tarea de inteligencia hasta localizar a la familia. En otra oportunidad, de unos chiquitos que se oían llorar en otra desde otra casa.
Claro.
Que son denuncias, que aprovecho para decirlo desde acá, Eduardo, que el que le escuche, porque nos pasa esto, a veces escuchamos, no es que sea común, pero si escuchamos que alguien está llorando, que oyen gritos, que oyen... no hay que permanecer, no me importa, no me meto. Pero no tampoco es ir a tocar el timbre.
Claro, sí, sí.
Porque es un... Yo entiendo que a la gente le cuesta, y aparte puede traer más conflictos todavía. Claro. Sobre todo si es un vecino.
Sí, es chocante.
Es chocante. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, hay lugares hoy donde se puede ir a decir, por ejemplo, bueno, nosotras, hoy está la Comisaría de la Mujer... Hoy se puede ir al hospital, que está la mesa local.
Claro, hay un equipo interdisciplinario.
Claro, a la Oficina de los Derechos del Niño, al hospital, a la Fiscalía, al Juzgado de Paz. Hoy se puede, y la gente sabe hoy.
Claro.
Es cierto que muchos te van a decir, uy, que ahora hay demasiadas, que las chicas... Sobre todo, por ejemplo, las parejitas jóvenes que enseguida hacen la denuncia a la Comisaría de la Mujer. Pero esto es como una... yo digo que es una revolución en este momento. Entonces va a ir aquietando hasta que verdaderamente... es mejor que haya muchas denuncias a que no haya.
Claro, sí, además cada uno se va ubicando, digamos, a medida que las instituciones van trabajando, la persona, sea hombre, sea mujer, sea quien sea, se va ubicando, digamos, ¿no?
Claro.
Y todos tenemos que tender, para evitar la violencia, a una mejor convivencia.
Exacto.
De eso se trata.
De eso se trata, y de eso de lo que nosotros hablamos siempre, que a mí lo que me desvela es que se tenga que entender esto de que si no te quiero, no te quiero. O sea, ¿por qué sucede la violencia? Porque, por supuesto, hablamos de violencia en parejas. ¿Por qué? Porque si no me querés, no sos de nadie. Y muchos de los femicidios, esa es la razón. La razón de los femicidios y de los asesinatos de una pareja a otra, y que ahora son femicidios cuando es hacia una mujer, es nada más que porque no me querés, no sos de nadie. Si no sos mía, no sos de nadie. Ese es el mensaje que está dando el que mata. Y en realidad, no, si no te quiero, no te quiero. Eso es lo que... Y eso tiene que ver con la educación. Ya desde la escuela se tiene que hablar de estas cosas. O sea, porque esto comienza con... A veces también sucede en la misma casa. Entonces el chico se va criando en un lugar donde se escucha esto. Entonces cree que cuando va a tener una... porque nosotros salimos de una familia, salimos de un, digamos, de un lugar que muchísimas de las cosas que somos lo aprendimos ahí, a veces inconscientemente.
Claro.
Entonces, la educación tiene que ver también por parte de los padres, hablarlo, no esa cosa de que si son si no sos mía no sos de nadie, y lo mat, la mato, y de la manera más horrible, pues yo siempre digo que los asesinatos y femicidios por violencia, que serían por amor, son horribles, no son un tiro, no es un asesinato frío, es un tiro y ya está. Es horrible, son acuchilladas, son quemadas, son...
Con sufrimiento, digamos.
Con sufrimiento, claro. Vas a sufrir. Y ahí sufren los hijos, ahí sufre la familia, o sea, hay que trabajar mucho este tema, Eduardo, y me parece que va a llevar tiempo, y no va a parar. Yo no digo que esto, porque esto viene con la humanidad. Lo que pasa es que ahora se sabe más, porque ahora, o sea, uno, ahora hay denuncias, ahora la gente lo puede hablar.
Sí, y además se estableció que el derecho a la vida, digamos, que todos somos conscientes. Antes se pensaba que, bueno, que o se usaba que el derecho era del hombre, digamos,
claro,
¿no? Del hombre,
claro.
Macho.
Sí.
Y ahora cambió todo. Ahora en la cuestión de igualdad, de equidad, digamos,
sí,
la mujer tiene el mismo derecho que el hombre.
Igual falta, ¿eh? O
sí,
sea, totalmente. No nos engañemos que falta, todavía sigue habiendo, falta mucho para que... Nosotros usamos una frase que dice, que me parece, no es una frase, que tenemos que llegar a esto, que es hombres nuevos, mujeres nuevas. O sea, esto es, tiene que cambiar culturalmente la cosa. No pasa por aprender, no pasa por una, por un castigo, por una, digamos, una orden. Bueno, las órdenes estaban. Lo que hay que cambiar es las órdenes culturales,
claro,
de antes, ¿no?
Sí, o está la expectativa de que si hago esto me puede pasar aquello, digamos. Sí, hay que hacer un cambio cultural y naturalizar.
Exacto.
Mujer, hombre o trans.
No importa, seres humanos.
Dos personas.
El tema es cuando hay el amor. Pasemos por ahí, por la pareja, por la que sea. Ahí es lo que sucede estas cosas.
Está el proyecto, la ley, y bueno, en algunas escuelas se aplica bien la educación sexual integral, que depende del nivel de la alumna, el alumno, son cómo se dan esos contenidos. En Rojas, ¿tenés idea si se dan en toda la escuela? ¿Ustedes tienen algo
Mira,
que ver con eso?
Mira, nosotros estamos trabajando en eso, en tener todo un panorama de ese tema, y no lo tengo así con total certeza. Nosotros queremos, hemos tratado siempre de trabajar en la parte de adolescencia, en el tema de que yo ya no lo llamo más noviazgos violentos, porque me parece una frase, primero que ya no hay noviazgo, los chicos no hablan estoy de novio, los chicos están en pareja, o es otro término el que se usa, no es mi novia, no es mi novio, estoy de novia, rompí mi noviazgo, como era en mi época. Yo creo que son relaciones conflictivas, más lo van a entender desde noviazgos violentos. Por otro lado, que la palabra ya noviazgo violento es bastante violenta.
Uh-huh.
Entonces, hablar con los chicos desde relaciones conflictivas y desde relaciones que no es que por qué empiezan estas situaciones. Porque es cierto que el enamoramiento de los 15 para adelante son ciegos. Eso lo hemos pasado todos, la humanidad lo ha pasado. Y es un momento de la vida que sos mía y nada más que mía, como la chica también, sos mío y nada más que mío, es una etapa que es el enamoramiento, yo diría, en su mejor expresión pura, digamos, pero tiene estas cosas que después empiezan a controlarse, no la dejan ver a las amigas, la ropa no me gusta que te pones, y ahí son señales que es bueno charlarlo. Que no es así. Lo que hay que cultivar son valores como la confianza, como el respeto, que el otro es un ser humano,
claro,
tiene una vida, que tiene sus amigas, que tiene su familia. ¿Cuántos chicos, por ejemplo, la sacan de su familia? Porque a lo mejor, claro, el papá no les gusta, a los papás no les gusta ese novio y se lo sacan. Entonces él les empieza a convencer y la sacan de la familia. Hay muchísimos casos que las alejan, y eso también es responsabilidad de los padres, que yo siempre digo, abran las casas, no dejen, abran las casas, que se vean en las casas, que tengan la casa a disposición a tomar mate, a verse, porque me parece que también tiene que ver un poco con los padres, el mensaje de los padres.
Sí, además la mamá, el papá o los tutores encargados saben si están dentro de la casa, si están protegidos, contenidos.
Exacto.
Que es distinto de controlados. Uno tiene que contener, no controlar, ¿no?
Ese chico no me gusta. ¿Cuántas veces ha pasado? Entonces empiezan a intervenir todas las abuelas, la familia, no me gusta. No, no, déjenlo que venga. No,
y hay veces que es mejor el chico que la familia.
Claro, ¿eh? O sea, claro,
muchas exacto. veces ahorramos también la percepción.
Sí.
Porque todo, primero es apariencia todo, y después es el contenido bueno está adentro.
Y una relación a los 15 años, que generalmente es cuando empiezan a pasar estas cosas, no es que se va a casar, no es... A veces uno ve esa... lo hemos pasado, yo tengo 65, lo hemos pasado en mi época. Yo me acuerdo de amigas mías que el novio no lo querían y o sea, era tremendo, pues se tenían que ver en la calle y no tenían la libertad que tienen ahora, pero es
además,
así.
¿Cuántas parejas han perdurado en el tiempo desde el primer noviazgo para siempre?
Pero para siempre. No, pero aparte es al contrario, es peor. Porque cuando uno hace tanta contra, como se llamaba antes, hacer contra, la persona reacciona al contrario. Es decir, tiene la reacción peor todavía. Más se aleja de la familia, más se junta con él. Y entonces es peor.
Pero
es una
natural.
Reacción, es natural. Natural, sí. Bueno, y yo quería, mira, qué suerte que me llamaste. Voy a tocar un tema de esto. Para mí tiene que ver con esto, sobre todo con los padres. Yo tengo mucha preocupación con el tema de los chicos en las motos, que tiene que ver con nuestro tema, porque es el cuidarnos, porque la idea, nosotros siempre hablamos de cuidar al ser humano. Los chicos que hacen ese famoso palomito, no sé cómo se llama, que se acuestan en la moto.
Claro, que lo usan como tabla, digamos.
Sí. Bueno, yo apelo a los padres. O sea, ojalá que... Me produce una cosa tremenda porque los vi. No los vi en Roja, los vi una vez en la Panamericana, yendo para Buenos Aires, y es algo que da miedo. No es el chico que va en una moto, aunque vaya rápido, agarrado con los pies y las manos la moto. Yo digo, yo apelo a los padres que se enteren de lo que los chicos hacen. O sea, que es tremendo, están jugando con su vida, y tiene que ver con violencia en el sentido de que muchas cosas los padres tenemos que estar más, muy presentes, y me parece que eso hay que trabajarlo. Mira, yo te voy a contar nunca me voy a olvidar una entrevista que le hicieron a un, no me voy a acordar el nombre, pero que había venido un muchacho joven que andaba en unas motos, eran buenos, de índole nacional, como hoy, qué sé yo, cualquier revista de farándula, pero en una moto espectacular. Bueno, ese muchacho, que no me voy a acordar el nombre, le hacen una nota, y de la noche, esos tipos de campera de cuero, que todas las chicas estaban enloquecidas, y una cosa que me quedó, y él dijo que él había vivido un tiempo en Estados Unidos, y él dijo, padres, despierten. Esa frase a mí me quedó para siempre. Dice, padres, despierten, y hablo de hace 20 años, por lo menos ustedes no saben lo que es la noche ahora.
El actor Fernando Lamas.
No me acuerdo, yo no me voy a acordar el nombre, pero el tema de padres despierten, vuelvo a decirlo ahora, no es la noche ni no es lo de antes, ha cambiado tanto la manera de relacionarnos, y los chicos, ese síntoma, ese clima de que yo todo lo puedo, de que se pelean por cualquier cosa, que se trompean en la calle, que agarran esas motos y a esa velocidad hacen tablita, uh-huh. Padres despierten, tendríamos que decirlo, o sea, sepan que ese hijo anda haciendo esas pruebas que le puede costar la vida.
Claro.
Tremendo, es, y sin casco.
Sí, o por lo menos haciendo... tener la tranquilidad, mi hijo no hace esas cosas.
Claro, o por lo menos saber, es tremendo. Si ustedes, yo lo vi y la verdad que me dio miedo, porque venían atrás mío y yo iba con mi hija y dos amigas, nos íbamos a Buenos Aires. Y me dice una de ellas, anda despacio y fíjate lo que estábamos entrando en la Panamericana. Eran 8 motos atrás nuestro haciendo palomita. No, yo no les puedo decir lo que produce eso.
Claro, sí.
¿No? Y cómo nos pasaron, ¿no? Una velocidad que no, por supuesto que nos pasaron. Por favor, eso también hay que trabajarlo. Uh-huh. Pero yo apelo a los padres, porque uno no puede delegar todo... En la policía, en el Estado, en quien los cuida. Esto tiene que ver con el padre que le da la moto. Empecemos desde ahí. Empecemos desde... Pues esos chicos no son mayores de edad, no son hombres. Entonces, empecemos desde los padres a ocuparnos de esto.
Raquel, ¿en qué están trabajando? ¿Qué proyectos hay para de acá adelante?
Bueno, nosotros hemos estamos trabajando siempre en esto de concientización, y de ahora se viene el 3 de junio, ni una menos. vamos a hacer un folleto, ¿no? Hablando de este tema, siempre concientizando. Y nosotros estamos trabajando, próximamente vamos a traer otra ópera que se llama Don Giovanni, a través de Patricia Palmer, que vuelvo a repetir, Patricia Palmer, que todos la conocen, no tengo necesidad de representarla, es una actriz dedicada al teatro, pero a su vez es dedicada a este tema. O sea, ella dentro de su tarea artística trabaja mucho violencia de género, todo lo que tenga que ver con violencia. La hija, que es soprano, que ya vino a dar el año pasado la Bohème, está haciendo, y nosotros la fuimos a ver, Don Giovanni, una ópera, primero por chicos jóvenes, chicos del Teatro Colón, del Yuma, chicos maravillosos que a mí me parece, me apasiona ver esos chicos jóvenes cantando ópera, pero no es esa ópera que uno diría como fue la Bohème, esa que uno podría ir a ver. Yo nunca fui esas óperas de 4 horas, y además no sabría escucharla, claro. Con sinceridad lo digo. Bueno, la traemos, si Dios quiere, para agosto. Tiene que ver absolutamente con nuestro tema, porque es tremenda, porque es la figura del Don Juan.
Claro.
Es la ópera más puesta en escena desde que Mozart la escribió. Y bueno, y es una puesta en escena de esta época, o sea, la ropa. La verdad que vale la pena. Y como dice Patricia, porque a través del arte es como que el corazón se ablanda y se puede ver más estos temas a través del arte.
Claro, impacta más.
Impacta, ¿no? Y te deja algo, te hace reflexionar mucho. Y esta ópera es fuerte en ese sentido, porque el Don Juan, la figura del Don Juan, era esa a raíz de eso, que no, él tenía que poseer a toda mujer que se le cruzara, y si era necesario mataba, o sea, era de una violencia, sí. Y bueno, y hoy en día es un síndrome psicológico, ¿no?
Claro.
Pero es muy buena, y bueno, la vamos a traer. Y siempre nosotros estamos organizándonos para una entidad de bien público en el TAF, así que bueno, eso te avisaré con tiempo. Si Dios quiere, va a ser en agosto.
Pero si es un adelanto de lo que...
Sí, no, pero ya está confirmada, ya vienen, eso ya está. Y bueno, y después seguimos trabajando en concientización, esta preocupación de dos, por ejemplo, nos han llamado así, por ejemplo, que una chiquita que escuchan, que les pegan gritos, eso estamos trabajando en un caso. Otro es de otra persona mayor. La violencia, la verdad que hay que estar con los ojos muy abiertos, porque en todos lados sucede, y bueno, y nosotros siempre estamos para escuchar y para ayudar en lo que podamos. Ah, y la otra que te cuento es que resulta que sucedió en Italia el Banco Rojo, no sé si lo leíste, el proyecto se presentó en el Consejo Deliberante, bueno. Nosotros lo habíamos leído. El Banco Rojo es un banco rojo, se llama el Banco Rojo. Fue un asistente social que en Italia lo ponen en todas las plazas, el grupo que lo tome. Es un símbolo, se pinta de rojo con una frase específica que es la misma, que se llama, exactamente no me acuerdo, porque me mataron porque te amo, o porque te amé, o no me mates porque no te amo. Es una frase que va en todos lados. Bueno, lo trajeron acá, Argentina, y muchos municipios ya lo están poniendo, grupos o ONG, lo están poniendo en las plazas, lo han hecho en Zárate, lo han hecho en Córdoba, lo han hecho... Hay varios, en Argentina hay bastantes. Bueno, nosotros nos convoca el bloque Cambiemos de Concejales, nosotros como para presentarlo, como proyecto. Así que hicimos una presentación, no hace mucho, ya se aprobó por unanimidad de todo el Consejo. Y bueno, ya te contaré, porque hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo, y va a ser en la Plaza San Martín, un banco rojo que es una manera de concientizar de las violencias, de los femicidios.
Claro, ¿y en qué consiste, digamos, eso?
Nada, es un banco rojo, es como si te dijera que pones un monumento.
Ajá.
Después se va a usar como cualquier, con una frase que va en toda, en la misma frase para todos los quien lo ponga en práctica. Se pueden poner en cualquier lado, de golpe se puede poner alguna vez en otra plaza de Rojas, no tiene una... Viene de una iniciativa,
claro,
y nosotros lo vamos, esta vez va a ser en Plaza San Martín, eso lo va a tener que, por supuesto, esto es del Ejecutivo que lo tiene que pintar, claro, y lo tiene que acomodar, pero sí fue aprobado, así que pronto va a ser la inauguración o la presentación en realidad.
Muy bien, Raquel, te agradecemos por esta visita.
Bueno, gracias a vos y pronto, cuando quieras, estamos acá trabajando.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Raquel Miguens, de Vivir Sin Violencia, pasaba aquí en Radio Rojas. Seguimos de esta manera.